en Así las Cosas.
No habrá vencedores ni vencidos, no habrá retaliaciones, no habrá persecuciones, porque en democracia no existen enemigos irreconciliables.
Sin seguridad no hay paz. Sin paz no hay democracia y sin democracia no hay libertad. Y Chile volverá a ser libre del crimen, libre de la angustia, libre del temor.
Yo creo que vienen nuevos tiempos y hay nuevos aires en Latinoamérica y eso es muy positivo.
Así las cosas.
Bueno, son las 8 de la mañana con 38 minutos y damos un giro poco a los temas que traíamos más de coyuntura nacional, un poco para voltear a ver lo que está sucediendo en una buena parte de nuestro continente. Ayer nos íbamos a Colombia precisamente para reportar lo que sucedió ese fin de este fin de semana, este domingo, el triunfo de la Espriella allá precisamente en Colombia, este candidato de una ultraderecha pues muy peculiar, que brotó casi de la nada y que pues se convierte en el candidato ganador por relativamente pocos votos, por apenas un punto porcentual, un poco menos de un punto porcentual, pero de todos modos se convierte en este candidato ganador. Y hemos visto también en Perú, que aunque todavía no están terminados de contar los votos, pero todo parece indicar que Keiko Fujimori pues se va a hacer también ahí de la presidencia, y escuchábamos ahorita algunas otras voces, como por ejemplo lo que pasó en Chile apenas hace algunos meses, donde también llega la derecha, y no se diga lo que está pasando por ejemplo en Argentina. Y claro que el ejemplo de El Salvador, y nos podríamos ir a cuantos más quieran, hasta Costa Rica, que para muchos era como una especie de oasis, pues parece que por ahí afloran otro tipo de tintes políticos. Y leía un artículo extraordinario en el periódico El País que se llama Vendrán más años malos, de Juan Gabriel Vázquez, que es un extraordinario escritor colombiano, español ya también ahorita, y habla por supuesto de las elecciones allá en Colombia. Se los recomiendo mucho, es un texto un poco más largo, se los recomiendo mucho, pero hay un párrafo donde dice: ahora bien, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Dice: no hay respuestas fáciles, a pesar de que sugiere, de lo que sugiere todo el tiempo el fanatismo colombiano. Se podía hablar de muchas cosas. Se podía hablar, por ejemplo, de la imbecilidad programática de las nuevas tecnologías, que han reemplazado cualquier asomo de razonamiento adulto por infantilismos en serie. Dice: no creo que sea exagerado lamentarse de que tantos ciudadanos formen su opinión viendo dibujos de tigres fornidos, sobre todo pensando en pues que este candidato ganador de la Espriella pues es el tigre. Dice: pero hoy quiero hablar de la responsabilidad inmensa que les cabe a Petro y a su gobierno en la posible catástrofe. Primero, por lo más evidente, de la Espriella es un invento de Petro, que lo infló de diversas maneras y luego ya no supo qué hacer con él, igual que cierta izquierda argentina infló a Milei para poder cortarle el camino a la derecha moderada de Macri. Y segundo, por todo lo que ocurre ahora. Vale mucho la pena echarle un ojo a ese artículo de Juan Gabriel Vázquez. Y me da un enorme gusto saludar en la línea nuevamente al doctor Carlos Elizondo, que ustedes conocen bien. Platicamos con frecuencia con él, con Carlos Elizondo, catedrático de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. Carlos, querido, te buscaba ayer y te decía, y si nos detenemos unos minutos a reflexionar de lo que está pasando, sin caer en facilismos de pensar que todo el continente se va a volver de derecha, incluido México, pero sí en tratar de ver qué sucede con estos virajes que estamos viendo. ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días.
Buenos días, Gaby. Sí, en efecto, me mandaste esa pregunta, hice mi trabajo, leí entre otras cosas el artículo que acabo de citar, y en efecto, digamos, no hay que caer en el facilismo de que, como en su momento, la marea rosa ya se volvió el continente de izquierda, ya hay una dirección sin cambio posible. Creo que hay dos temas sobre los que hay que poner primero la atención, Gaby. Uh-huh. El primero es la crisis de seguridad en América Latina. Es decir, la crisis puede tener dimensiones muy distintas. Lo que para los chilenos es una crisis de seguridad, para nosotros nos parece una cosa bastante menor. Pero en Chile, esa idea de que la izquierda o cierto tipo de gobierno no atiende, no, por atender las causas no atiende el problema, es de mano blanda, permite que el crimen se expanda en ciertas regiones, y eso en buena parte de América Latina ha generado el sustrato en el cual creo que se explica en alguna medida el triunfo de la Espriella. No es nuevo en Colombia, porque pues, ganó también con una propuesta de mano dura que acabó siendo bastante eficiente en cambiar la dirección de la violencia en Colombia. Pero esto nos lleva al segundo elemento, que es el cansancio de la región con los partidos tradicionales. Hay un agotamiento de esas democracias que regresan al continente en los 80s, partidos tradicionales que tenían, pues, sesgo ideológico muy claro. Por un lado estaban los conservadores, con una serie de propuestas muy claras en términos de libre mercado, de la familia, etcétera, una izquierda con un cierto contenido sindicalismo, aumento de salarios, transferencias, etcétera. Y ambos se quedaron cortos. En parte, el triunfo de la Ola Rosa hace 10, 12 años tiene que ver con el agotamiento de esos partidos de derecha que habían ganado, esas propuestas de economía de mercado que no habían logrado ampliar la base de riqueza en el país, que habían concentrado el ingreso, que el crecimiento había sido menor a lo prometido. O sea, ahí viene una ola en un sentido, el de la izquierda, el de las transferencias, el de la redistribución, y ahora se está agotando. Y se está agotando en un contexto donde esos viejos partidos de derecha tradicionales, como bien explicabas en el párrafo que leíste, los gobiernos de izquierda dicen, si polarizo, si creo una caricatura, pues puedo desplazar a la derecha tradicional, y como es tan impresentable la derecha tradicional, entonces podremos renovarnos en el poder. Y eso es lo que trató de hacer Petro, lo trató de hacer también en Argentina, como bien dijiste, el peronismo, el kirchnerismo, y resulta que hay un apetito por personajes como Milei y como de las Espriella, que son muy distintos. Es decir, Milei es realmente un libertario, de las Espriella realmente su modelo es Bukele, intervencionista, disruptor de instituciones, etcétera, pero se parecen en que resuelven a los ojos del electorado dilemas muy complicados con propuestas muy sencillas. Todo el chiste es traer la motosierra y desaparecer al Estado argentino, ese es el problema. Todo el chiste es hacer megacárceles en la selva colombiana para imitar el éxito de El Salvador. Y como el elector está confundido, la polarización va generando incapacidad de comunicación entre ambos lados, tenemos resultados como estos, que son además muy cerrados. ¿Sí? No es que hay un giro, un mandato claro a favor de la derecha, no, ganó, como bien decías, por unos cuantos votos. Es más, los votos blancos, que fueron 426,000, son mayores a la diferencia entre ambos. Y si hubo una parte del electorado que dijo, no me gusta ninguno, y esos son más que la diferencia entre el oficialismo y de la Espriella, que fueron 250,000 votos.
Sí, y qué buen recorrido haces, Carlos. Y la pregunta obvio, y estoy seguro que mucha gente que nos está escuchando ahorita y que tal vez pues están yendo a trabajar o todavía dejaron a los hijos en la escuela y demás, y dicen, bueno, ¿y en México esto por qué tendría que ocuparnos? Pues ahí ahora sí que la bronca de los colombianos o la bronca de los argentinos o los chilenos o quienes nosotros queramos. Pero yo creo que voltear a ver varias de las cosas que acabas de decir en nuestro país sin caer en el simplismo de extrapolar, digamos, de manera lineal y causal lo que sucede en otros lugares al nuestro, pero sí algo de lo que decías ahorita, por ejemplo, ¿cuáles son las crisis que nos están preocupando y lo que queremos que se atienda? Ya hablabas de seguridad, bueno, pues evidentemente hay un tema muy importante de seguridad también en nuestro país, y luego el cansancio también con los partidos tradicionales y con la forma tradicional de hacer política. La pregunta es, ¿desde México o en México, Carlos, tendríamos que preocuparnos y ocuparnos por este tipo de tendencias?
Mira, sin duda hay que ocuparnos, ya preocuparnos, porque depende de cada quien, ocuparnos de que el entorno externo afecta. Es decir, los actores políticos aprenden de lo que está pasando afuera, el electorado va viendo los resultados en otros países y se puede construir, como en algunos países de América Latina, el mito de la genialidad bukeliana como salida a la violencia. Digo, genialidad, entre comillas, pues, como un modelo extremo de que hay una solución posible. Eso tiene un cierto impacto con el electorado. Y está, por supuesto, el fenómeno Trump. En la elección colombiana, si hubiera una ley de anulación electoral como la que ya existe en México, Petro probablemente podría anular la elección alegando que Trump se puso de un lado, como Claudia Sheinbaum se ha puesto de otro en esta contienda electoral. Todos los países opinan un poco sobre sus vecinos, pero claro, Trump tiene un peso, un alcance y una imagen que lo vuelve el enemigo fácil. Entonces, claro que en México, gobierno y sociedad y partidos políticos van a estar leyendo lo que pasa allá afuera. Ahora, yo creo que Claudia Sheinbaum ha hecho una medida que creo que además es muy propia de ella, es decir, se la cree, no es una estrategia electoral. Claudia Sheinbaum no es una izquierda que diga hay que acomodarse con el crimen organizado, hay que ir por las causas, abrazos no balazos, paz generosa, etcétera. Ella, cuando fue jefa de gobierno, construyó una policía más eficaz, basada en el principio que la autoridad debe de imponerse sobre el crimen, y bueno, terminó en el asesinato fallido, afortunadamente, de García Harfuch aquí en las Lomas de Chapultepec. Es decir, y en parte, si recuerda su campaña, ella construyó parte de su credibilidad a partir de ese éxito. No podía pelearse con el abrazos no balazos, pero en la práctica construyó eso. Yo creo que buena parte de, digamos, vemos la mañanera una vez a la semana, ¿de qué trata? Del éxito de la política de seguridad, de disminuir los homicidios, de atrapar líderes criminales, de meter gente a la cárcel. Es decir, es una política de mano dura disfrazada de otra cosa, con un límite muy complicado, que es parte de los problemas que a lo mejor puede tener hacia adelante, que es cuando llega con los aliados políticos que están involucrados en cosas criminales, allá no puede avanzar mucho, pero no es la actitud de Petro respecto a la seguridad. Es una actitud distinta, que creo que le da puntos a Morena, que la aísla un poco de la salida fácil de la tipo de la espriella, que todo es mano dura, hay que meter al ejército, etcétera. Porque aquí ya está metido el ejército, ya están haciendo esas cosas. Entonces creo que incluso el gobierno mexicano ya está empezando a reaccionar a este entorno, ya se ocupó y se preocupó. Y el segundo tema, Gaby, es que una de las particularidades del sistema político mexicano es que el costo de formar partidos nuevos es muy elevado. Sí. Cuando uno ve que Milei formó un partido el año mismo de la elección, el partido de la Estrella llevaba 2 años, no hay tantas barreras a la entrada. Entonces Morena tiene un entorno, ahí AMLO fue muy inteligente, él fue el primero que dijo, los partidos tradicionales no dan más. Y en el 2015 es el primer partido nuevo que se construye en México en años, en la elección intermedia de Peña, perdón, en el 2015, sí, perdón, uh-huh. hace esa enorme inversión, parecía en su momento una inversión equivocada porque los partidos tenían una cierta estabilidad por nombre, por dinero, etcétera, construye el nuevo partido y no ha vuelto a entrar un solo nuevo partido nuevo al sistema político mexicano. Es el único que es novedoso, cuya imagen, y lo dicen muy claramente las encuestas, todavía tiene grandes positivos respecto a sus negativos, es Morena. Está ahorita en juego si va a haber nuevos partidos. Hay apenas 4 inscritos, quién sabe si vayan a quedar, 2 son realmente cercanos al gobierno, los otros 2 no. Pero ya vimos hace 6 años que los que sí pasaron luego llegan a la elección intermedia y no logran el 3% suficiente para mantenerse con el registro. Entonces, eso le da hoy, o sea, va a ir desgastando Morena, pero le da hoy una ventaja relativa a Morena, porque es el único partido relativamente nuevo, relativamente fresco, que con todo el desgaste que da el poder. Pues uno ve la percepción del PRI, del PAN en el electorado, es profundamente negativa. Ese cansancio ahí sigue inscrito en la mente de una parte muy importante del electorado. Y lo que queda en México, pues, es la salida del independiente, que es un poco de la espriella, aunque tiene un partido político, prácticamente no tiene congresistas, va a tener que gobernar buscando aliados, es un fenómeno personalizado, y eso es lo que el sistema político mexicano te podría permitir como una salida posible a este agotamiento de los liderazgos tradicionales.
Sí, y agregaría además, qué buen análisis, Carlos, gracias, y agregaría además, y lo comentábamos sobre todo con los amigos colombianos hace tantito antes de que fueran las elecciones, este domingo pasado, la semana pasada que anduvieron por acá algunos para ver a la selección de Colombia y decían, pues sí, lo que pasa es que además también leer el enojo anti-Petro, ¿no? Digamos, este voto que más que un voto por esta persona es un voto también, pues justo anti lo que estaba sucediendo, digamos, es un cúmulo también de ánimos, que también tenemos que aprender a leer de otra manera. Gracias, Carlos, querido, y bienvenido. Sé que estarás con nosotros ya de manera regular. Me da un enorme gusto. Así que te mando un fuerte abrazo, Carlos.
Gracias a tú. Me da un enorme gusto y estamos hablándonos semanalmente.
Gracias, Carlos Elizondo, que se incorpora como analista nuestro a este programa. Estará semanalmente ya con nosotros. Estaremos hablando de diferentes temas y la verdad es que me da un enorme, enorme gusto que así sea. Y bueno, pues ya lo podrán ustedes escuchar con este tema y yo muchos otros. Vamos a hablar de muchas otras cosas con Carlos, pero hoy quería tocar esto justo por las elecciones que acaban de suceder en Colombia y lo que esto puede implicar también para nuestro país.